favorita, Pachamama.
Sarraka gure gazata aruzki tapagani.
Gauzein intzismanta rimarizu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
de la mañana, muy buenos días, este es su programa Hablemos de Nuestro Mundo, mi nombre es Lida Marisol, y bueno, iniciando una nueva edición en esta oportunidad, en Hablemos de Nuestro Mundo tocaremos el tema sobre elecciones regionales municipales 2018. ¿Cómo estás, Julio César?
Hola, ¿cómo estás, Lida? Muy buenos días a nuestros oyentes en toda la región de Puno. Así es, Lida, hemos pasado un proceso electoral con muchas sorpresas, por cierto. Sin embargo, vamos a conversar de ese tema también aquí en breve nomás. Pero antes de eso, creo que vamos de una vez, siendo las 9 de la mañana con 37 minutos, al resumen semanal de noticias gracias a Servindi.
La amenaza del fracking.
La modificatoria de la ley de hidrocarburos permitirá el uso de la cuestionada técnica de fractura hidráulica o fracking en el Perú para extraer el carburante.
Así lo advirtió el especialista Luis Ayasi, quien explicó que la modificatoria indica en el artículo 45 que se extraerán petróleo y gas de esquisto en los lotes donde se encuentren.
Explicó que el fracking causa severos impactos en la salud, el medio ambiente y la biodiversidad, poniendo en riesgo a las comunidades aledañas.
Ayasi también advirtió que la incorporación de fracking sin debate ni participación genera serios vicios de nulidad a este proyecto.
Cuestionan proyecto Hidrovías.
El estudio de impacto ambiental del proyecto Hidrovías Amazónicas no puede continuar sin la consulta con los pueblos.
Así lo remarcó Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente Orpio, en una entrevista para el Instituto ITLAS.
El dirigente indígena considera que el derecho a la consulta no debe ser omitido en el proyecto público-privado Hidrovía Amazónica solo por el hecho de ser un servicio público.
Pérez Rubio denunció también los vacíos de información sobre el referido proyecto, especialmente sobre el impacto que tendrá en la pesca y el posible incremento de los desbordes que ocasionará.
Indulto indebido.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saludó la anulación del indulto indebidamente concedida al exdictador Alberto Fujimori Fujimori.
Señaló que el uso político de un indulto para eludir una condena judicial constituía una afrenta a la memoria de las víctimas, sus familiares y a la democracia.
Pidió garantizar las condiciones adecuadas para la correcta atención médica del sentenciado Fujimori, como indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Bustíos.
La Sala Penal Nacional absolvió al candidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti, de toda culpa por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988.
La sentencia fue calificada de vergonzosa por los deudos y defensa del desaparecido periodista, quienes señalaron que se desestimaron testimonios clave en el caso.
Ante el resultado, el cual consideran una sentencia parcializada, los deudos del periodista anunciaron que interpondrán un recurso de nulidad ante la Corte Suprema.
Rehabilitación juvenil.
Los centros de rehabilitación juvenil de Lima y Callao no tienen políticas especializadas en poblaciones vulnerables, como son los pueblos indígenas, personas con discapacidad y LGTBI.
Así lo reveló el segundo informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentado por la Defensoría del Pueblo.
El documento señala que el 34% de los internos sufrieron agresiones por los funcionarios de justicia.
Biopiratería.
La Comisión Nacional contra la Biopiratería detectó que una empresa estadounidense y una universidad china quieren patentar dos productos que contienen la maca.
La intención de las empresas es producir medicamento con el referido producto de origen peruano para tratar el síndrome inflamatorio y por sus propiedades antitumorales.
Para la Comisión, estas solicitudes no cumplen con los requisitos de patentabilidad al no ser novedosas y carecer del nivel inventivo exigidos por las leyes de patentes.
Consultarán lote 192.
Ceferino Yesquén, presidente de Perú Petro, reveló que el lote 192 será sometido al proceso de consulta previa y a la participación ciudadana antes de ser concedido a Petro Perú.
Los funcionarios accedieron a dicho paso tras los diálogos incentivados por las comunidades y organizaciones indígenas.
Según Yesquén, el proceso, que podría durar unos 6 meses, será encabezado por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura.
Tensión en Tres Islas.
En una inspección, las autoridades de la comunidad nativa Tres Islas, en Madre de Dios, comprobaron el incremento de la minería ilegal en su comunidad.
En la visita realizada con la policía, se evidenció el aumento de campamentos mineros y se halló 10 motores con sus respectivas tuberías y alfombras instaladas en medio de los aguajales.
La delegación vivió momentos de tensión cuando los mineros, que lo superaban en número, se les aproximaron de forma peligrosa, por lo que la policía recomendó el retiro del lugar.
Vilma Payaba, presidenta de Tres Islas, explicó que su principal demanda es que se retire a todos los mineros y que se ponga una garita de control en la vía de acceso desde la carretera interoceánica.
Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Julio César, y ya nos acompaña pues en la mesa de conducción la licenciada Soledad Rosario Mamani, en representación de la Asociación de Servicios Educativos Rurales SER, quien también estaremos abordando sobre la coyuntura actual de lo que ha venido sucediendo el 7 de octubre, el día domingo, las elecciones generales, tanto elecciones regionales y municipales, que las próximas autoridades estarán asumiendo el cargo a partir del 2019 al 2022.
Bueno, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación a ustedes, hermanos y hermanas, contenta por estar en este espacio. Efectivamente, yo hasta el día de ayer, o en horas de la tarde, he estado al frente de Servicios Educativos Rurales. Bueno, el día de hoy estoy ya casi independiente, también es bueno puntualizarlo.
Claro.
Pero voy a continuar en este tema de todo lo que es la gestión social, todo lo que es la investigación, todo lo que es el tema de análisis sobre la participación política de la mujer, el tema de derechos humanos y derechos interculturales, ¿no? Es lo que siempre he estado haciendo en base a la comunicación para el desarrollo, bueno, y continuaré. Y efectivamente, hemos terminado un proceso electoral. Sí. Yo diría...
Antes de entrar a dar una lectura, quizás un análisis de eso, en SER estaban trabajando bastante ese tema de la consulta previa en Corani. Quizás nos puedes detallar un poco cuál es tu lectura ahora, además que dejas ese trabajo sobre este proceso.
Bueno, a ver, nosotros hemos hecho seguimiento por más de 6 años al tema de cómo es que se ha llevado todo el proceso de consulta previa para el caso de Corani, ¿no? Y también ahí se ha identificado estos nuevos denuncios y estas nuevas concesiones para el tema de litio y uranio. Ya. Noticias SER ha sido una de las primeras, de los primeros medios, que si no me equivoco es más de 4 o 5 años atrás que ya ha sacado esta información en el que se indicaba que había el petitorio para hacer estas concesiones. Pero específicamente para el caso de Corani, este año ha sido pues clave, ¿no?, para ese tema. Este año se ha hecho el proceso de consulta previa, se han firmado los acuerdos, las actas por las dos comunidades que han estado directamente involucradas. Las dos comunidades se han, incluso si no me equivoco, han pedido que se aplique el artículo 19, si no me equivoco, de la consulta, en el que la reunión de información ya pasaba a ser el acta de consulta. O sea, se han acortado los procesos, pero eso ha sido por pedido de parte. O sea, hay que también ser sinceros. Las comunidades han aceptado, han pedido, han dicho que sea el tiempo más corto posible, claro, porque ellos tienen la idea y están a la espera de que se pueda iniciar ya con la explotación. Uh-huh. Todo lo que es exploración terminó, uh-huh, todo lo que es proceso de consulta terminó entre el 26-27 de marzo, si no me equivoco, se ha hecho la publicación, y a la quincena de abril se ha, prácticamente para fines de abril, se ha terminado todo el proceso de consulta en dos reuniones. Uh-huh. Por eso decíamos, ha sido una consulta previa express, ¿no? O sea, ahí habíamos escrito algunas cosas al respecto, pero que lamentablemente, si lo queremos ver por un término legalista, han cumplido con todo el proceso la empresa.
Claro.
O sea, la empresa ha cumplido.
Claro.
La población de estas comunidades han aceptado que así sea y han avalado. Y con eso queda el camino expedito para que se pueda empezar con la explotación.
Claro, pero eso estuvo muy sujeto, digamos, las decisiones de la comunidad estuvieron sujetos a todo ese proceso durante la etapa justamente de exploración y el estudio de impacto ambiental del trabajo de la empresa, ¿no? Es decir, ese vínculo con la comunidad.
Hay un vínculo bien cercano, ¿no? Sí, o sea, sí, que, a ver, si vemos en nuestro país que decimos, hay que, los que creemos que debe haber mayor derecho al acceso a la información, debe haber mayor diálogo, análisis, participación activa de la comunidad, cierto, o sea, los que estamos de fuera podemos ver eso, incluso en algunas reuniones hemos dicho eso, ¿no? O sea, pareciera que se están vulnerando etapas, momentos, pero no puedes hacer nada cuando en el acta, la misma comunidad, entre comillas, pide que se recorten los tiempos. Y el acta así lo dice. Eso está publicado en la web del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, cuando estamos en ese escenario, es un poco difícil que los que estamos fuera,
claro,
podamos tener algún nivel de influencia, si digamos, no con el ánimo de decir rechace, ¿no?
Claro.
Sino con el ánimo nada más empezar a pedir que se respete los procesos, los procedimientos, y que mínimamente se pueda efectivamente hacer el esfuerzo de que esa población esté consciente de las ventajas y las desventajas que se pueda tener. No vaya a ser, yo incluso en varias oportunidades le decía, un proceso de consulta previa, bien informado, en el que la población efectivamente sepa lo que está haciendo, nos va a evitar a futuro conflictos sociales, porque nada raro va a ser que de acá a un par de años, no sé, pues 3, 4, 5 años,
claro, porque es para largo,
tengo, claro, o sea, no es inmediato, los conflictos no se nos van a venir ahora, sino es de acá 5 años, 6 años, cuando ellos quieran, vean la explotación, la cantidad, no sé, pues de unidades vehiculares que va a haber, de carros que transitan, recién de repente van a decir, no, eso no estaba así. Entonces, ¿qué vamos a responder nosotros? Les vamos a sacar el acta diciendo, espérate, mira, tú has firmado, tú has avalado. O sea, eso también debería ser parte de la reflexión de los hermanos de las comunidades, ¿no? O sea, ¿cómo se está trabajando? Pero para el caso concreto de Corani, ellos cuentan, para decir nuestra legislación, con todos los permisos y procesos concluidos.
Muy bien, 9:50, entonces ingresaremos al tema de los procesos electorales.
Efectivamente, es un tema bien interesante porque, a ver, Puno ha sido portada por dos razones.
Sí, ¿no?
¿No? En el tema del proceso electoral. Uno, primero, porque el señor Adubiri ha sido elegido presidente regional. Muchos estarán de acuerdo, otros estarán decepcionados totales, y otros estarán dándole el beneficio de la duda. Y cuando digo el beneficio de la duda es el tema de decir que haga bien, ¿no? O sea, y yo creo que entra con mucha presión,
bueno, expectativa
política
también, ¿no?
Social, económica. O sea, entra con mucha presión el señor Adubiri a asumir el cargo, y planteo que es por mucha presión porque, lamentablemente para algunos, no para todos, ahí está pues el líder aymara. A ver, ahora, ¿cómo gobierna? Ah, tú has sabido reclamar. A ver, ahora pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Ese es un término así, un poco desafiante. Eres aymara, muy bien, a ver, demuestra, ¿cómo vas a gobernar? El otro tema, también presión y esperanza, expectativa, como lo has mencionado, ¿no? Yo diría expectativa y esperanza. esperanza de un buen sector de la población, porque él es pues como nosotros. Mira, él tiene el color de piel como nosotros. Él es el hijo de un campesino. Él viene del vientre de una mujer del Ande, del campo. Él sí lo va a hacer bien. Entonces, eso quiera o no, te hace, le debe hacer sentir a él también con un nivel de que, obviamente, no puede defraudar, ¿no? Y también, decía el otro tema, yo no creo, yo sinceramente, varios me han dicho, se ha notado en este proceso electoral la fragmentación entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Y yo digo, en el fondo, ¿quién no viene del campo? Si miramos nuestras raíces, ¿quién no viene del campo, no? Entonces, más bien, sí creo que a nivel de la ciudad hay ciertas heridas con el tema de las movilizaciones que no se sanan, ¿no? Y eso nos ha puesto no solo en el tema de la ciudad de Puno, sino también a nivel de la capital de la República, como que Puno es reaccionario, Puno es antisistema, y han elegido a alguien que es para Puno alguien que pueda estar bien. Insisto, sin embargo, la esperanza y los demócratas sabemos respetar y sabemos también confiar. Y yo creo que esa debería ser la mira en adelante.
Ahora, viendo un poco los resultados, ¿no? Esta elección en primera vuelta, ¿está conectado o está vinculado de alguna u otra manera con lo que ha estado pasando a nivel nacional? Más allá de la casación, que de alguna u otra manera el último día hay una influencia. Pero el porcentaje...
Yo creo que ha sido... del 100%, el 70% de la casación y el Poder Judicial, por no decirle un 80%, es gracias a ellos, ¿no? Le han hecho campaña gratis.
Ya, pero también no es un poco el escenario que hemos estado viviendo durante, digamos, estos temas de corrupción, tanto del Poder Judicial, todos los problemas que hay a nivel político, a nivel nacional, ¿no? Esto porque me parece que es, claro, es significativo lo que ha podido influenciar el tema de la casación, pero... yo creo que también tiene que ver bastante toda esta coyuntura política que está viviendo el país, ¿no?
Efectivamente, o sea, estamos saliendo de un escenario de esta confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Partido de Fuerza Popular, sinceramente, yo creo que ya fue, ¿no? O sea, es definitivamente el Congreso está haciendo el peor papelón de la historia de nuestro país, y el Ejecutivo también. Y los otros poderes del Estado, con los audios de cómo se hacen los negociados, todo lo que se ha destapado ha hecho ahondar más la crisis en nuestro país de este bendito Estado de Derecho que decimos que tenemos. Eso sí, ha tenido un buen porcentaje. Pero yo decía, el Poder Judicial también le ha hecho campaña gratis porque lo ha tenido vigente los 4 años.
Eso sí, ¿no?
O sea, no ha habido, digo yo, 2 meses o 3 meses sin información de portadas en algún medio de Adubiri, por lo menos en los medios regionales o entrevistas. Nosotros mismos, cuando hacíamos Noticias SER, varias oportunidades le hemos llamado, ¿no? Y él ha podido dar las declaraciones respectivas. Y algo que él ha tenido como fuerza, creo yo, es el hecho de que efectivamente se le ha hecho un proceso judicial sindicando autor mediato, autor inmediato, autor intelectual, ¿no? En fin, ya no sabemos de qué finalmente va a ser por el tema esto de la Aimarazo, más no por corrupción. Y él, durante todas las entrevistas, el señor Adubiri ha manifestado que le están haciendo un proceso no por corrupto, no por ladrón y no por violador. Y esos principios son muy fuertes en nuestra región de Puno. Entonces, ahí yo creo que va este tema del beneficio de la duda. Efectivamente, a ti no se te está nombrando por tal, entonces creemos que puede ser un buen gobernante. Y el término de esperanza.
Claro. 9:55, vamos a ir a una pausa comercial y ya retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Organización El Perú es diverso, pero el Estado se resiste a actuar en conformidad a cómo los pueblos originarios, así como el pueblo aymara,
donde viven, se organizan y necesitan desarrollarse.
Jiwasa aymar marcama juntanwa suma hakawi jiwaskipka nairaru sartañataki.
Tenemos derecho a elegir nuestras prioridades de desarrollo.
A la tierra y el territorio.
Derecho a la consulta previa.
A la educación y la salud intercultural.
A la autonomía y libre determinación.
Derecho a la identidad cultural.
Mamá, tenemos esos derechos. ¿Por qué no los reconoce?
Ay, hija, muchos que no conocemos esos derechos.
Este estado no nos entiende para tener paño con jamás no nos cambie hija hayok porque ganea no nos agarró o jamás le no cambie escuchar pateno.
Pisacoma, que Luyo, Huacuyani, Cepita, Desaguadero, Pomata y Juli.
Utap Maruskip Tasiñani, Derechos Colectivos, Hani, Marcasa, Hizka, Chañapataki.
En el segundo taller de la Escuela Comunitaria, reflexionaremos sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Hablemos de nuestro mundo.
Retornando, hablemos de nuestro mundo.
Presentamos a nuestra invitada también, Maritza Mendoza. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Julio. Buenos días, Lida, Soledad. Un saludo especial a todos nuestros hermanos, hermanas de la región Puno. Gracias por este espacio para conversar sobre temas que realmente nos interesan.
Estábamos conversando acerca de los resultados de este proceso electoral. No estamos generando, o sea, yo he notado mucho, sobre todo, no sé si por parte de los medios en general, también en las redes y en todos los espacios, no estamos generando demasiada expectativa que al final puede diluirse de manera quizás muy rápida, porque finalmente también Adubiri va a tener que actuar dentro de un sistema, ¿no? Dentro de las reglas de la gestión pública, por lo menos, ¿no? A nivel estatal.
Sí, podemos, tal vez estábamos hablando sobre en específico, ¿no? La situación de Walter Adubiri. ¿Y cuál sería esa expectativa también que tiene Maritza sobre este nuevo gobernador que tiene Puno también?
Bueno, yo creo que Walter Adubiri es el resultado de la elección que los ciudadanos y las ciudadanas han hecho por él, ¿no? Quizás en este momento hay mucho tipo de comentarios a favor y en contra, pero como lo conversábamos en la pausa comercial, yo pienso que va a depender mucho del trabajo que haga Walter Adubiri. Se especula, se dice muchas cosas, ¿no? Cuando de pronto la gente hace apreciaciones como, imagínate, va a cerrar la SUNAT, ¿no? Bueno, no sé si, yo no lo he escuchado, pero si la gente dice que lo dijo, probablemente haya sido así. Pero él no va a poder hacer lo que a él le da la gana, ¿no? Porque vivimos en un Estado democrático, vivimos bajo un Estado también jurídico, al cual va a tener que someterse él. No es que él va a querer hacer lo que le parece, ¿no? Hay toda una estructura orgánica que va a tener que responder. Sin embargo, va a depender mucho también de la gestión que él haga para que pueda tener aceptación, porque en este momento probablemente la región de Puno lo acepte como tal, ¿no? Pero las otras regiones tienen distintas lecturas, ¿no? Que seguramente se van a ir mirando el próximo año en la medida en que él vaya realizando la gestión pública, ¿no?
Bueno, yo quiero a eso acotar el hecho de, yo me imagino un gore de los gobiernos regionales a los que estaba acostumbrado a hacer Martín Vizcarra en el año 2019, y en ese gore va a estar el señor Walter Adubiri. Claro. Bueno, de entradita va a ser mejor que Luque. O sea, ahí ya tenemos puntos ganados, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí va a ir mejor, va a estar mejor, creo yo, representado Puno. Y insisto mucho, creo que no debemos estigmatizar, ni tampoco debemos dejar que corra como relleno de pólvora este ánimo de decir es radical antisistema, porque no lo es. Así creo yo, ¿no? Incluso si nos ponemos a ver este tema de antisistema con el tema de Fuentes, yo creo que esa comparación ahí sí hay, no sé, kilómetros de distancia.
¿No?
Porque Fuentes decía, somos un Estado federal, que queremos, yo no me reúno como tú, que no sé qué y no sé cuánto. Entonces era también un poco fuera de foco y yo no creo que, y no le he escuchado al señor Adubiri decir que somos un Estado federal y que yo no me reúno con el presidente, ¿no? Ahí ya se ve marcada diferencia. Le he estado escuchando el día de ayer Sí, vamos, ¿y esta?
Sí, a ver, ya nos dicen que estamos en comunicación con el politólogo Pablo Vilca Arpasi. Bienvenido a Radio Pachamama.
Muy buenos días, encantado de conversar con ustedes.
Para conocer parte de los resultados de estas elecciones que acaban de suceder este domingo pasado, tanto regional y municipal.
Sí, bueno, en principio creo que, digamos, la elección del domingo demuestra el compromiso, ¿no?, de nuestra ciudadanía con la democracia, y creo que en ese sentido es importante que no haya habido ningún inconveniente en la realización del proceso electoral. Y lo segundo es que, bueno, ya conocidos los resultados en turno de las victorias, ¿no?, tanto a nivel regional como a nivel provincial, lo que queda, creo, de parte de la ciudadanía es mantener una actitud de mucha atención, muy vigilante, ¿no?, para saber cuáles van a ser las principales medidas que van a tomar las autoridades que hemos elegido este domingo 7 de octubre. En tal sentido, creo que los medios de comunicación van a tener un rol fundamental para mantener informada a la ciudadanía sobre estos aspectos.
Y tu lectura particular sobre la elección de Duvire, que ha llamado bastante la atención a nivel nacional, que ha sido portada de muchos medios, digamos, tema central de análisis de muchos medios de comunicación también.
En principio no es sorpresiva, ¿no?, para quienes estamos, digamos, constantemente siguiendo la coyuntura política en Puno. No es sorpresivo que Walter Duvire haya obtenido la victoria. Tal vez lo que un poco puede llamar la atención es el porcentaje, ¿no?, pero creo que eso se explica en parte por la solución que sacó la Corte Suprema en esta casación, en la que declaraba nulo el proceso que se le había seguido, ¿no? Entonces creo que eso fue de todas maneras un empujón que él recibió para poder lograr mayor apoyo de parte de un sector importante de la población. Dicho esto, creo que, como en muchas otras ocasiones, las lecturas que existen desde Lima o desde el nivel nacional con relación a lo que pasa en nuestra región son lecturas bastante sesgadas, ¿no? Son lecturas que no contribuyen en nada a entender, a comprender, digamos, cuál es el contexto político en particular en Puno, ¿no? Esto, entonces, a mí me parece que todos estos adjetivos que se le envían al futuro gobernador regional, Walter Duvín, esto responden básicamente al desconocimiento que existe en Lima sobre la trayectoria política, que si uno ve los últimos años, digamos, de Walter Alduiri, creo que él ha estado haciendo, digamos, una suerte de trabajo político intenso en la región, ¿no? Y además no es un personaje, digamos, que haya mantenido una postura, vamos a llamarlo, antisistema, radical, extremista, ¿no? Sino al contrario, esto ha planteado una serie de temas que son relevantes para la región, que tiene que ver con los problemas que nuestra región debe enfrentar. Por tanto, yo lo que creo que es que hay que esperar a ver cuáles son las principales acciones que él va a tomar en las siguientes semanas.
Quizás brevemente, Pablo, finalmente sobre las reformas constitucionales que ya bajo decreto ha anunciado el presidente.
Cuatro preguntas.
Sí, creo que el día de ayer, ¿no?, el presidente ya ha fijado una postura clara en relación a las propuestas que el Congreso ha aprobado, ¿no? Eso, digamos, su conformidad con el tema de financiamiento, el funcionamiento del Consejo Nacional de Justicia, también la no reelección, digamos, de los congresistas, y donde sí se ha abierto un debate es el asunto de la bicameralidad, ¿no? Con ese cambio de opinión del presidente, en un principio estuvo de acuerdo con lo aprobado por el Congreso y luego, bueno, ha manifestado su desconformidad. Creo que eso abre un escenario de incertidumbre sobre si finalmente se avanza o no en esta reforma, pero mi primera impresión es que la bicameralidad está partiendo, digamos, con viento en contra, vamos a llamarlo de esa manera, y por tanto me parece que esta propuesta no va a ser aprobada el 9 de diciembre en el referéndum, ¿no? Entonces, esto, ahora, dicho esto, mi opinión personal sobre la bicameralidad es que este una estructura, digamos, de dos cámaras en el Parlamento no significa una mejora sustantiva con relación a un Parlamento de una sola cámara, ¿no? Hay múltiples estudios que se han hecho a nivel latinoamericano, a nivel mundial, en el sentido de que un Parlamento con dos cámaras o una cámara funciona igual. No representa ninguna mejora sustantiva, así es que en ese sentido creo que esta propuesta ni iba a contribuir ni iba a empeorar mucho la situación política, la credibilidad, la legitimidad que tenía el Congreso y que tiene el Congreso hasta ahora.
Así es, Pablo.
Muchas gracias, Pablo. Y justamente son cuatro preguntas que plantea en este referéndum que se realizaría el 9 de diciembre. Y la cuarta pregunta que establece la bicameralidad, pues el presidente nos dice
bueno,
que...
Bueno, ya ha manifestado su postura, ¿no?
Ha manifestado su postura. Y ahí, bueno, indicaba sobre la desnaturalización. Sí. Y también ahí enfocaba más parte de también la paridad.
Uh-huh. Yo creo que Paulo hace un análisis súper interesante cuando dice esto está empezando con un viento en contra. Yo también creo, porque la ciudadanía en su conjunto asume, digamos, que una bicameralidad es más costosa, ¿no? Entonces, cuando de pronto lanzas esta pregunta a Vox Populi, dices, ¿qué opinas de la bicameralidad? ¿No? Como dice Paulo, o sea, no favorece ni desfavorece. Uno, porque dicen, bueno, si va a costar más plata tener diputados y senadores, ¿para qué queremos bicameralidad? Al contrario, lo que quisiéramos es que los parlamentarios reduzcan el presupuesto asignado al Congreso. Es increíble, o sea, hay muchas cosas que seguro será materia de discusión en otro momento, ¿no? El presupuesto que tiene el Congreso, la cantidad de dinero que se da a los asesores, este año, la compra de televisores, cosas como esas. Necesitamos un Congreso más austero, necesitamos parlamentarios que realmente contribuyan al país, ¿no? Entonces, la gente dice, ¿para qué bicameralidad si vamos a gastar más plata?
Continuamos. En temas de representación de las mujeres, creo que es un tema también, Maritza, que tú trabajas, estás bastante cercano a este tipo de trabajo.
Y ha sido, ¿no?, la razón de la segunda portada.
También. Claro, también.
La
primera, ¿no?,
la portada nacional ha sido la elección de Duviri. La segunda portada, a diferencia de otras regiones, es esta elección de las alcaldesas, ¿no? Y que Puno tiene el mayor número.
Cuatro.
Sí. De las regiones o de los departamentos.
He estado pensando justo cuando tú hacías esta pregunta, ¿cómo podríamos abordar esta temática? Y mira, en Puno tenemos cuatro alcaldesas, Yolinda Barrantes de la provincia de Putina, la señora Ana María Yupanqui Mendoza del distrito de Pomata, María Paza de Umachiri, y también tenemos a Venancia de acá de Vilque, ¿no? Y mira, de algún modo nosotras hemos estado ligadas con ellas porque hemos estado en la etapa, digamos, cuando ellas eran candidatas, las hemos conocido en algunos eventos realizados por el movimiento Manuela Ramos. Recuerdo con exactitud a Yolinda Barrantes en este año, en el mes de febrero, cuando ella participó en un evento aquí en Puno. Ella participó como compartiendo su experiencia en su experiencia anterior, cuando también se lanzó como candidata para ser alcaldesa ya en la provincia de Putina, ¿no? Ella decía que había sido víctima de acoso político por los otros partidos, que todavía no les entra en el cerebro, ¿no?, algunos candidatos machistas, que una mujer puede llegar a ser alcaldesa, ¿no? N calificativos, de todo tipo, de todo calibre, que digamos, ella decía, lo que han querido es anularme, pero yo voy a seguir adelante, voy a volver a postular para ser candidata, y yo creo que esa insistencia, esa fortaleza que ella tuvo, pues ahora la ha coronado como una alcaldesa, ¿no? Yo le auguro muchos buenos éxitos a Yolinda, quien realmente ha hecho un trabajo de base, de abajo. Y bueno,
Antes, estamos en comunicación con Vladimir Centeno. Brevemente con su participación, por favor.
Buenos días. Solo quería un poco puntualizar sobre el tema de las cuatro reformas solicitadas al Congreso de parte del presidente Vizcarra. Creo que no estamos haciendo el seguimiento necesario. Prácticamente, desde mi punto de vista personal, los cuatro puntos es una burla para el Perú. En el punto número uno, no reelección inmediata de congresistas, ya está, tiene su contraparte, está desnaturalizado con el último punto, que es la bicameralidad. En la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, que anteriormente se había considerado la intervención de los colegios profesionales, ahora se ha reducido únicamente al Poder Judicial, y eso más bien va a generar mayores niveles de autonomía para niveles de corrupción también. El punto tres, la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, ahí se ha eliminado la bancarización que había planteado Vizcarra, se ha eliminado la identificación de los aportantes, se ha eliminado la rendición de cuenta del financiamiento a los partidos políticos. O sea, ahí básicamente es un vacío absoluto, un engaño tremendo. Y en el punto cuatro, la bicameralidad, Y ahí justamente ha terminado siendo el punto de negociación para el primer punto de la no reelección de congresistas, o sea que el requisito de que quienes quieren llegar a ser a la senaduría tienen que tener experiencia en el Congreso, y eso es lo que desnaturaliza. Por lo tanto, ninguno de los cuatro puntos realmente ya resulta beneficiosa para la población, y eso, si Vizcarra permite y va, incluso ya plantea como elementos para este referéndum, francamente es un engaño profundo para la población. Solo ese punto quería considerar.
Muchas gracias por esa puntualización. Seguramente va a ser motivo de discusión estos temas, ¿no? Más allá de que ya se está haciendo toda una campaña por las redes, que siempre se adelantan a todo, y ya se está, digamos, haciendo la campaña más o menos como ha manifestado el presidente, pero ahí va a haber una gran discusión seguramente en los próximos días.
Bueno, yo quería acotar a lo que dijo Maritza. Tenemos tres mujeres del sector quechua que son alcaldesas, y una mujer del sector aymara. Y yo creo que es bueno participar, que acompañar a estas mujeres que han sido electas alcaldesas. En el tema de San Antonio de Putina, la diferencia ha sido 17 votos. Nada más, con el que ha quedado en segundo lugar. Eso significa, es una mirada que va a estar prácticamente todo el tiempo a la vista, diríamos, viéndole qué sé, buscándole el mínimo error para decir, ve, así gobierna una mujer.
Además que es joven, ¿no? Bastante joven.
Es bastante joven, pero no solo eso. Es el contexto en el que ella va a entrar a gobernar.
También.
Es una zona eminentemente minera.
Exacto.
Toda la provincia de San Antonio de Putina es una zona eminente minera. Toda la provincia de Putina, durante todas las anteriores gestiones, se ha estado diciendo que debería contar con una gerencia de desarrollo económico, porque el tema de la minería, mediana, pequeña minería, con los que ya se están formalizando, tiene que tener un sistema de desarrollo territorial en la provincia.
¿Y no cuenta con una gerencia de desarrollo económico?
No, cuenta. Tampoco tiene un plan de trabajo en la actualidad para el tema de minería. O sea, es un ausente total en todas las gestiones. Esa es la actividad principal, pero ese es el tema que no se ha trabajado. Entonces es un desafío doble, creo yo, distinto por el contexto que le está tocando a la alcaldesa de San Antonio de Putina.
Provincia.
Es provincia.
Y además que esa provincia ha estado ligado en anteriores gestiones a diferentes actos de corrupción, ¿no? Que le va a tocar demostrar, por ejemplo, en esta gestión que a ella le toque hacer, ¿no? Y bueno, he empezado hablando de ella y también hablando, digamos, de María Paza, que también hemos tenido algunas conversaciones con ella. Y yo quería decir que tanto a María Paza, Venancia, y Ana María Yupanqui, todas ellas han sido víctimas de acoso político en todo el proceso de las campañas.
Bueno, incluso, y es en la actualidad, ¿no?
La gestión. Incluso en campañas anteriores, ¿no? Y en muchas ocasiones que hemos tenido aquí, de pronto, algunos representantes, vamos a decir, del Jurado Nacional de Elecciones, y hemos hablado, porque ya el Jurado Nacional de Elecciones está abordando y trabajando el tema del acoso político, pues han dicho, no, bueno, las mujeres son víctimas, y que presente, que venga su personero, ¿no? Bueno, entonces no hay una apertura de quienes, digamos, están trabajando este tema, como es el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, quizás la OMPE, ¿no? Algunos de estos hacen bien su trabajo, sin embargo, algunos no. Les falta, no sé, llegar a quienes, al público objetivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, los candidatos y especialmente las candidatas víctimas de acoso, ¿no?
Y bueno, acotando también de que son cuatro mujeres que representan en la alcaldía, y mientras en el Perú en total serían 12 autoridades.
8 serían a nivel nacional, ¿no? 1 en Lima.
Que se tendrían en todo el Perú. ¿Cómo vemos esa expectativa de la mujer? Está, así como dicen, está entrando al poder, está en ese camino, tal vez, de decir de que las mujeres también tienen esa oportunidad de liderar, tal vez, un pueblo.
Pero habría que hacer también una comparación con el anterior proceso electoral.
Yo no recuerdo que...
¿Incrementado o ha disminuido?
No, a nivel nacional creo que ha disminuido.
¿A nivel regional?
aumentado.
Ha aumentado, porque no teníamos ninguna candidata alcaldesa en esta gestión. Y mira, me parece algo también súper interesante, un análisis, digamos, en los movimientos regionales y en los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Estas tres candidatas, con uh-huh. excepción de Yolinda, que es de San Antonio de Putina, vienen del FADEP. O sea, uh-huh. no soy partidaria del FADEP, claro, claro. ni pertenezco al FADEP, pero... hay que ver cómo, digamos, quienes están trabajando en este movimiento regional han posibilitado que las listas sean lideradas por mujeres, ¿no? Porque como hemos visto anteriormente, ¿no? Estamos hablando, sí, hay que incluir a la mujer, que creemos en la equidad, en la paridad, la alternancia, pero han puesto a las mujeres de relleno, con la posibilidad de que no sean elegidas, ¿no? Sin embargo, estas tres candidatas que ya son virtuales alcaldesas, pues han sido consideradas como cabezas de lista, y eso tiene mucho que ver realmente. Entonces, yo creo que hay que felicitar, ¿eh? O sea, hay que reconocer que el movimiento regional FADE, pues, bueno, en esta ocasión ha liderado, ha hecho posible de que sus candidatas en algunos distritos sean liderados por mujeres, ¿no? Uh-huh. No sucede lo mismo con otros partidos uh-huh. nacionales o movimientos regionales.
Bueno, el otro tema yo quería plantearlo ahora, los desafíos. O sea, las mujeres ya en lo que viene van a recibir su credencial, las cuatro mujeres.
Bueno, y las cinco consejeras, me parece.
Y claro, y las cinco consejeras. Y entonces ahora es pensar en el desafío, pero también pensar desde la ciudadanía, cómo apoyan. O sea, porque el ciudadano de Putina, creo yo, tiene que empezar a pensar cómo apoya a su alcaldesa, ¿no? Antes de empezar a criticar en que ya pasó un mes, ya pasó 100 días, ya pasó 300, no sé cuántos, es el trimestre y no ha hecho nada. O sea, creo que hay que empezar a dar también esa tolerancia, esa apertura de que puedan ellas insertarse en la gestión, porque una cosa es ser candidata y otra estar en la gestión. Y como lo planteaba, para el caso, para mí personal, opinión personal, el caso más difícil es San Antonio de Putina, para que se pueda entrar y hacer todo el proceso de administración y reformas que va a tener que hacer. Para el caso de Pomata, responder a este corrillo que ha pasado el día domingo, en el que las mujeres en el idioma aymara se pasaban la voz de que es momento de cambiar la situación. Tantos años hemos elegido a un varón, y que solo lo digo así porque así lo han estado en aymara diciendo, ¿para qué lo elegimos al varón? Para que tome y nos robe. Entonces, la mujer no va a tomar y tampoco nos va a robar.
Y peor, ¿sabes qué? Y le han hecho el día de la campaña, el día sábado y domingo, le han hecho panfletos
a
Ana María Yupanqui.
Sí.
Incluso calificándola de terrorista.
No solo de eso, ¿no? Sino también ligándola directamente con el señor Moisés Mamani, que sí, efectivamente, ella ha reconocido que ha trabajado con el congresista un par de meses. O sea, eso también. Y no es malo, ¿no? No por eso se va de desvirtuar, descalificar a una persona. Entonces, yo creo que son esperanzas, son mujeres que están entrando a ser gobernantes, y gobernar es decisión y es acción. Cuando dicen voluntad política, siento que es favor, y ningún gobernante entra a hacer un favor, entra a cumplir sus roles, sus funciones y la encargatura que se le da por elección popular. Entonces, es eso, ¿no? O sea, hay buen ánimo. Esta segunda portada que hemos sido a nivel nacional, que en Puno por primera vez son cuatro mujeres alcaldesas, a nivel una de provincia y tres de distritos, que sí nos ha animado bastante, y creemos que es momento de prepararse, ¿no? De otras mujeres de distritos, que no les den temor el hablar el quechua, el hablar el aymara, el hacer su campaña, el hacer sus promesas. O sea, eso es lo que menos deberíamos tener miedo.
Claro, y también no olvidar de las regidoras que asumen también como...
mujeres autoridades, ¿no? Mujeres autoridades.
También van a ser. Estando al final, o estando en un número de regidor... Finalmente son autoridades que nos van a representar, y se ha visto esa capacidad de que esas mujeres que estaban en esa posición en época electoral también se han puesto la camiseta y han dicho, han apostado por el partido, ¿no?
Sí, sí.
Es atreverse.
Yo creo que sí. Yo creo que las mujeres antes aceptaban los últimos lugares, vuelvo a repetir lo anterior. Sin embargo, ahora ya las mujeres exigen. O sea, tú quieres ponerme en tu lista y yo quiero ser primera o segunda. No, o sea, ya exigen. los primeros puestos. Y bueno, yo creo que no hay que tampoco dejar pasar de lado, seguramente en Puno también en algo habrá contribuido, tenemos una ordenanza que promueve la alternancia y la paridad para la elección en centros poblados. Creo que también es un punto a favor de la provincia de Puno.
Así es. 10 de la mañana con 24, agradezco a Maritza Mendoza y a Soledad Rosario por habernos acompañado en esta conversa. Va a haber muchos temas que conversar más adelante, de hecho el tema de las, por ejemplo, las representaciones nativas también es otro tema de análisis y discusión, si realmente se está representando, debe haber otras maneras de elegir este tipo de representantes en la región. Muy bien, vamos a ir de inmediato al espacio de nuestra biblioteca.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, Ensayos Andinos, del autor Simón Pedro Arnold. Además, Cuadernos Observatorio Pueblos Indígenas, edición número 3. El derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Publicado por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Ensayos Andinos es un libro escrito por Simón Pedro Arnold y publicado por la editorial del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y la editorial Verbo Divino en el año 2009. Este libro es el fruto de los trabajos realizados en los diversos momentos y ámbitos académicos o eclesiales que con dimensiones y profundidades diversas, según las circunstancias de su producción, tiene para cada uno su propia coherencia. En este texto, el autor responde a preguntas como ¿hay lugar para ser andino y posmoderno? ¿Puede ser uno cristiano y a la vez andino y posmoderno? ¿Cómo y en qué puede contribuir los procesos culturales andinos a solucionar las necesidades internacionales y a las diferentes crisis que vivimos? ¿Qué se entiende por identidad cultural en estos tiempos de pluralismo? Desde una mirada multidisciplinaria, Simón Pedro Arnold converge lo andino y su futuro. Por otra parte, Cuadernos Observatorio, Pueblos Indígenas, edición número 3. El derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Es una publicación realizada por la editorial del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas en el año 2012. Esta edición de los Cuadernos Observatorio Pueblos Indígenas, el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas, recoge los aportes académicos que se vienen desarrollando en el ámbito nacional e internacional en los temas de vulnerabilidad del derecho a la consulta de los pueblos indígenas por parte del modelo neoliberal extractivista. Los derechos a la autonomía, participación, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, modelos de prevención de conflictos medioambientales en la región, procesos de reglamentación de la ley de consulta previa y la ley de la consulta previa desde el enfoque de los pueblos aymaras. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
27, muchas gracias por esta transmisión en Radio Pachamama, y sin antes indicar que el día de mañana jueves en el distrito de Pomata están invitados para participar del taller de derechos colectivos de los pueblos originarios que se estará llevando en el centro poblado de Buenavista, Chacachaca, esto en Pomata. Están todos cordialmente invitados, organizaciones sociales de base, autoridades, sociedad civil. Y lo propio, el día domingo la escuela comunitaria está realizando el tercer taller de Buen Vivir en el distrito de Pisacoma, donde también les han planteado realizar algunos tejidos, bordados, y está muy interesante, así que están muy invitados o invitadas a participar en el distrito de Pisacoma este domingo 14 de octubre.
Bien, 10 de la mañana con 28, hemos llegado a la parte final. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.